Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Volvemos a encontrarnos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Yepeto. Bienvenidos a todos los de Radio Yepeto desde Canarias, Radio Aurú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópoli, Radio Actividad, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, El Coleganés. Y como siempre sabéis que podéis descargaros el programa, cualquier programa, todos los históricos y los actuales, a través tanto de la web, de la página del portal www.audio.urcm.net y a través también del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur www.africafundacion.org. En ese portal del conocimiento, además de toda la información sobre el continente africano, además de los programas de radio de producción de la propia Fundación Sur, además del programa de radio La Otra Cara de África, podéis encontrar diferentes entrevistas, estudios académicos, escritos de los mejores africanistas, todo un mundo África a tu alcance. Y hoy seguimos con gente muy interesante, seguimos atrayéndote con los protagonistas de África, con aquellos que están haciendo la historia de África día a día. Y hoy va a estar con nosotros compartiendo los micrófonos el nuevo embajador de Costa de Marfil. Se llama Paul Ambojale Ayoman. Y permanecerá con nosotros a lo largo de los dos próximos programas para hablar de todo, para hablar de la historia reciente del conflicto civil que ha vivido Costa de Marfil, para hablar también de los cambios, de las próximas elecciones, importantes elecciones que se vivan dentro de un clima de tranquilidad, de paz, de transparencia. Unas elecciones esperemos que sean absolutamente libres, en las cuales se permitan, digamos, a todos los grupos sociales, también aquellos que son marginales, poder expresarse. Y en las que queremos también hablar de economía, y queremos hablar de economía para unir lazos entre Costa de Marfil y la sociedad española. Así que el señor Ayoman, el nuevo, reciente embajador de Costa de Marfil en España, estará con nosotros a lo largo de los dos próximos programas. Thank you. Ramos, grabaciones que ya tienen casi 20 años, en este caso de uno de los máximos representantes de la música de Vino de Palma. Habréis escuchado algunas veces que hablaba de este tipo de música, sobre todo refiriéndonos pues a un músico afincado en España como es Eidú. Y esto es uno de los máximos representantes de este tipo de música. Él se llama Abdul Tejiz. Y el grupo que le acompaña es Rocoto. Y como decía, que recobrábamos grabaciones que ya tienen casi 20 años y en concreto vienen de la grabación de un vinilo, porque esto fue grabado expresamente para vinilo y se llama Kankakuru. Y ahora esto que estamos escuchando es música de uno de esos que solemos llamar siempre músicos profesionales, y lo decimos porque suelen ser gente, pues músicos de estudios, músicos que tienen grupos que quizás no son conocidos por todos, pero que siempre van acompañando a otros que sí lo son. Por ejemplo, este músico que estamos escuchando ahora mismo, que se ha formado en Uganda, que toca diversos instrumentos como la madinda, la flauta, que además hace las voces, pues ha tocado con gente como Kenny Rogers, con grupos como Bob Marley and the Wailers. Él se llama Samite y estamos escuchándole en un corte que pertenece a un CD titulado Silina Musango. La biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo.
Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por las noticias que tienen que ver con África, sucedidas en España y la detención de uno de los organizadores de la manifestación de Sin Papeles por la despenalización del Top Manta.
Cientos de personas se manifestaron en la tarde-noche del día 16 de octubre por las calles del centro de Madrid para pedir la despenalización, que no la legalización, de los top manta, para que los detenidos no sean condenados a penas de cárcel, algo considerado bastante desproporcionado por muchos juristas, sino que su delito sea considerado un delito leve, como lo es robar hasta 50 CDs en unos grandes almacenes, que solo serían penados con una multa. La manifestación había sido convocada por la recién formada Asociación de Sin Papeles de Madrid, una reunión de varios cientos de personas que han decidido reivindicar sus derechos y hablar con su voz propia para explicar a la sociedad española su situación y las causas que les llevan a vender CDs en las calles. Antes de que comenzase la manifestación, sobre mediodía, en la Plaza de Lavapiés, uno de los organizadores de la convocatoria fue detenido por la policía. Unos agentes abordaron a Abdullahi, un joven africano, para pedirle sus papeles. Al no tenerlos, fue detenido. La red de apoyo a los inmigrantes, el ferrocarril clandestino, se puso en contacto con las autoridades locales para pedir que se liberase al joven africano, ya que era el encargado de leer uno de los manifiestos al término de la marcha pacífica, pero la policía hizo caso omiso a sus peticiones. Por el momento, los abogados de la red ferrocarril están intentando que se libere a Abdullahi. La policía ha informado de que el joven será trasladado a un centro de internamiento para extranjeros, un CIE, desde donde será expulsado de vuelta a su país, ya que tenía vigente, desde hacía 3 años, una orden de devolución que se le había abierto a su llegada a Canarias. Silvia López, del ferrocarril, insiste en que lo que le ha pasado a Abdullahi es la vida cotidiana de miedo y amenaza que se vive en algunos barrios de Madrid, donde salir a la calle puede suponer una detención. Colin Powell dice que África necesita más el comercio que la ayuda.
El antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, ha declarado en una reunión pública en Londres que África necesita más el comercio que la ayuda, añadiendo que el continente tiene el mismo potencial que Asia o los países del este de Europa. Powell asistió al Royal Albert Hall de Londres para la celebración de un evento de música y moda africana, un festival que destaca los talentos y logros del continente africano. Powell dijo a la audiencia que se ha hecho un montón de mal al continente de África por parte de los poderes occidentales, enfrentados con una cortina de hierro y con una cortina de bambú, pero explicó que estas barreras hoy en día han caído y que ahora el mundo se rige por las nuevas fuerzas financieras. Asia se está expandiendo, ha creado puestos de trabajo para su pueblo y los europeos del este están haciendo lo mismo. En mi continente, en Latinoamérica, también se está resurgiendo. Ahora es el turno de África, pero esto no ocurrirá solo con desearlo, hay que trabajar duro para alcanzarlo, señaló el político americano. El presidente de Guinea-Conakry despide a otros 2 de sus ministros sin dar explicaciones.
El presidente de Guinea-Conakry, Lansana Conté, ha cambiado a 2 de sus ministros, el de Seguridad y el de Finanzas, según informó la televisión estatal el pasado día 14, en lo que parece ser la última reorganización, por sorpresa, del gobierno de mayor exportador de oro o de aluminio, la bauxita. Conté nombró al nuevo Consejo de Ministros el pasado mes de junio, después de haber despedido sumariamente al anterior primer ministro, Lansana Kouyaté. La televisión estatal no ha dado razones para este nuevo despido repentino de miembros del Consejo. Fuentes cercanas a la presidencia han asegurado que el despido del ministro de Economía y Finanzas, Ousmane Doré, está relacionado con problemas surgidos por la celebración del 50 aniversario de la independencia del país el pasado 2 de octubre. Para sustituir a Doré ha sido nombrado Karamokava Kamara, un economista secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas. El inspector general de la policía ha sido nombrado para reemplazar al ministro de Seguridad, Mohamed Damba, cuya expulsión fue causada por el intento de destituir el mismo a Chantal Kole, una poderosa mujer de negocios muy cercana a Conté. Kole, una empresaria franco-guineana, fue deportada el año pasado por insultar al anterior ministro, pero después volvió a Guinea, donde tiene estrechos lazos con la élite gobernante gobernante que rodea a Conté. Damba y el nuevo primer ministro, Ahmed Tidiane Souare, se habían acusado mutuamente de haber intentado expulsar a Kole otra vez ante la presidencia. Sin acuerdo en Zimbabue sobre el reparto de los ministerios entre los dos principales partidos.
El estancamiento de Zimbabue para formar un nuevo gobierno de unidad podría haberse impulsado con el regreso del expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, para ayudar a mediar en una solución. Los partidos de la oposición de Zimbabue aseguran que pidieron a Mbeki y al bloque regional de la SADC que les ayudasen a retomar las negociaciones, ya que ni el presidente Mugabe ni el líder de la oposición se ponen de acuerdo en la división de los principales ministerios entre los dos partidos. El Movimiento para el Cambio Democrático de Tsvangirai argumenta que el propio partido de Mugabe quiere retener en su poder los principales ministerios y eso supondría la violación del acuerdo. Mugabe, por su parte, declaraba que estaba seguro de que el nuevo gobierno se formaría en cuestión de una semana, pero eso parece bastante poco probable por ahora. Un país que fue en su día uno de los más prósperos de África ahora sufre desde hace años la inflación más alta del mundo, con 11.2 millones% y el 80% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. En Marruecos se abre el debate sobre la abolición de la pena de muerte.
El pasado día 12 de octubre terminó en Marruecos un seminario sobre la pena de muerte sin una decisión adoptada sobre si debe ser abolida en el reino marroquí o no, pero en el mismo se admitió que había disputas y que se trata de un asunto problemático. Organizada de manera conjunta por el Consejo Consultativo de los Derechos Humanos y por la Asociación Francesa Juntos contra la Pena de Muerte, el seminario de Rabat pidió un debate objetivo sobre el asunto, considerando la sensibilidad por estar intrínsecamente relacionado con la ley islámica. Los participantes de diversos países del mundo han declarado que solo un debate científico y desapasionado podría clarificar este asunto fundamentalmente problemático. Este ha sido el primer encuentro de este tipo en Marruecos bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos. A pesar de los abolicionistas, Marruecos, de hecho, continúa condenando a convictos a muerte, aunque después las sentencias no se llevan a cabo. La última ejecución se produjo en el 93, cuando un comisario acusado de violación y abuso de poder fue condenado a muerte y ejecutado. Según el Consejo de Derechos Humanos, los tribunales del país han aprobado 350 sentencias de muerte desde su independencia en el 56, de las cuales han sido ejecutadas 211. Según esta organización de derechos humanos, hay unas 150 personas en el corredor de la muerte. La abolición de la pena de muerte en Marruecos sigue siendo un tema delicado, sin un consenso entre los abogados positivistas y los ulemas islamistas. El gobierno de la República Centroafricana promulga una ley de amnistía general.
El jefe de Estado de la República Centroafricana, François Bozizé, ha promulgado una ley que otorga una amnistía general a personalidades militares y líderes civiles de los grupos rebeldes. El documento, que cubre el periodo desde el 15 de marzo de 2003 hasta la fecha de su promulgación, el 13 de octubre, se dirige al antiguo presidente de la República, Ángel Félix Patassé, el líder rebelde de APDR, Jean-Jacques Demafut, y a Martin Colmamagi, entre otros. La amnistía, sin embargo, establece que los casos objeto del Estatuto de Roma están excluidos, o sea, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro crimen bajo la autoridad del Tribunal Penal Internacional. El documento establece también que en caso de un segundo delito la amnistía será anulada e invalidada automáticamente y los culpables se arriesgan a ser acusados de estos antiguos cargos otra vez. Además, bajo la misma ley, toda la gente implicada está obligada a entregar todas las armas pesadas, munición y maquinaria y a desarmar, desmovilizar y reintegrar sus tropas en 60 días. Un informe afirma que cada año salen de África más de 20.000 millones de dólares.
Un nuevo informe asegura que el capital que sale del África subsahariana cada año asciende a la increíble cantidad de 607.000 millones de dólares entre 1970 y 2004 y que esta fuga de capital continúa en nuestros días hasta alcanzar una cifra que oscila entre los 20.000 y los 28.000 millones de dólares anuales. Este informe, publicado por la Universidad de Massachusetts, estima que el capital fugado desde los 40 países subsaharianos entre el 1970 y 2004 es de $607,000 millones, incluyendo aquí los pagos de intereses, comparado con el total de $227,000 millones de deuda externa que tienen estos países. En otras palabras, el África subsahariana es un acreedor neto del resto del mundo en el sentido de que los activos externos, como se muestra en el balance de la fuga de capital, exceden los pasivos externos, como se puede ver en el balance de deuda externa. La diferencia es que, mientras los activos están en manos privadas, los pasivos o las deudas son la deuda pública de los gobiernos, según este informe. La verdadera contrapartida de muchos activos de los balances de los bancos acreedores son depósitos privados en muchos de los mismos bancos de individuos pertenecientes a la élite política y económica africana. Si las cifras publicadas son exactas, esto significa que el capital fugado anualmente es aproximadamente la misma cantidad que toda la ayuda enviada a la región y que hacerse cargo de la crisis en realidad duplicaría la ayuda al desarrollo a África. En otro informe sobre la corrupción se afirma que las autoridades suizas y del Reino Unido, particularmente las de la ciudad de Londres, han hecho muy poco para ayudar a las investigaciones sobre la fuga de capital y la corrupción, y en algunos casos incluso han dificultado deliberadamente estas investigaciones. Una comunidad de Uganda prohíbe la mutilación genital femenina y propone que se aplique a todo el país.
Una comunidad del este de Uganda han prohibido la tan extendida práctica de la mutilación genital femenina, alegando que es algo anticuado y no es útil para las mujeres de la comunidad. Los Sabini son el único grupo en Uganda que mantiene esta práctica, que supone cortar el clítoris a las niñas. El jefe de distrito ha señalado que existe una creencia local de que a las mujeres que se casan sin que se les haya practicado la mutilación se verán aquejadas por la enfermedad, pero que esta creencia está realmente anticuada. La mutilación genital femenina es considerada en algunos países una manera de asegurar la virginidad para que las mujeres puedan ser casadas. En África, cerca de 3 millones de niñas corren el riesgo de que se les practique esta mutilación cada año, según las Naciones Unidas. Diferentes agencias de esta organización internacional han hecho diversos llamamientos para que se reduzca esta práctica para el año 2015, una práctica que conlleva sangrado, shock, infecciones e incluso la muerte, entre otros muchos problemas posteriores derivados de dicha práctica. Además, hace que el índice de mortandad infantil sea aún más alto.
Africanía cumple 10 años.
Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo, sweet sweet, Fanta. Fanta Dialogue. Ooh, ooh, Fanta Dialogue. Fanta walking on the rainbow now. Fanta love me on the burning rocks. Fanta kissing me on the candlelight. Fanta hugging me on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta Dialogue. Ooh, ooh, Fanta Dialogue. Sweet, sweet Fanta Dialogue. Ooh, ooh, Fanta Dialogue. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. Now I know I did you wrong. Now I know I did you wrong, wrong, wrong. I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, rainbow. Yes, I love your rainbow. Never leave me, rainbow. You got to leave me, rainbow, rainbow.
Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Y antes de entrar en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista, nuestra compañera Rosa Moro nos realiza una breve semblanza de nuestro invitado a la tertulia, a la charla de hoy.
El señor Paul Ambohalea Yoman es desde el pasado 22 de septiembre el nuevo embajador de Costa de Marfil en España. Nacido en la localidad de Tukuzú, en Costa de Marfil, el diplomático de 59 años de edad está casado y tiene 4 hijos. Graduado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Abiyán, cursó estudios diplomáticos en la Escuela de Administración Pública Marfileña y en el Instituto Diplomático del Cairo, además de ser el máximo representante diplomático marfileño en España, donde ya había sido primer secretario de la embajada en Madrid del 86 al 90, ha sido embajador de su país en Camerún desde el 2002 hasta el 2008 y en Egipto desde el 95 hasta el año 2000. Además, fue segundo secretario de la embajada marfileña en Irán desde el año 77 hasta el 80. Es presidente del Consejo de la Iglesia Metodista en Niangón, en Abidjan, y predicador de pleno derecho de la misma. Ayomán, que domina el francés, inglés, árabe de Egipto y el español, ha recibido diversos galardones a lo largo de su extensa carrera diplomática, tanto en Camerún como en su propio país, donde es oficial del Orden Nacional del Mérito de la República de Costa de Marfil.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues a uno de nuestros invitados que nos gusta siempre tener porque son la gente que está haciendo la política, el día a día, la sociedad del continente africano, y en este caso pues tenemos con nosotros a Paul Ambohale, o Ambohale, a Jovan, no sé si lo he pronunciado bien.
Sí, correcto.
Que es el embajador de Costa de Marfil en España, encantado de tenerlo con nosotros.
Gracias, señor.
Y también tenemos a la encargada de prensa, Solange Blocher.
Sí, buenos días.
Encantado de tenerte con nosotros. Y está también el director de la Fundación Sur, Julio Martín Sacristán. Buenos días.
Buenos días.
Pues vamos a hablar de Costa de Marfil. Y yo creo que, bueno, lo primero, señor embajador, sería situarnos. ¿En qué punto se encuentra Costa de Marfil actualmente? Social, económicamente, políticamente.
Vamos a decir directamente que Costa de Marfil se encuentra en un punto de vista política sobre una línea de salida de crisis. Como os sabéis, el 19 de septiembre de 2002, Costa de Marfil pasó por un tentativo de golpe de Estado, que se fracasó, y desde este momento hasta ahora estuvimos tratando de salir de esta situación a través de acuerdos en Accra, luego en Marcoussi, luego en Pretoria, y finalmente los marfileños tenían que encontrarse para hablar de su país, en Ouagadougou, en Burkina Faso, y allá salió lo que llamamos les accords politiques de Ouagadougou, los acuerdos políticos de Ouagadougou. A partir de este acuerdo, se formó un gobierno que está ahora liderado por el ministro, señor Soro, quien era el mismo un rebelde, porque forma parte de los que atacaron el país.
Pertenecía a las fuerzas rebeldes.
Sí. Y ahora ese señor es el primer ministro del país. Es el que está trabajando para sacar el país de esta situación que era muy mala. Y señor Gbagbo, que es el presidente del país, aceptó de hablar con Soro. Soro, que es un marfileño como él. Y llegaron en un acuerdo en que ahora puede sacar Costa de Marfil de esa crisis a través de elecciones. Elecciones libres y claras. Desde el 15 de este mes empezó las operaciones de identificación de la población, es decir, los que van a votar, ellos van a obtener tarjeta de identidad, carta de electores, de modo que después de esa operación, la población electoral vaya a la elección al día 30 de noviembre. Así que políticamente estamos aquí, en este punto. Y somos muy optimistas de que después de más de 7 años, Costa de Marfil saldrá de esa situación muy fuerte, porque hemos realizado finalmente que somos nosotros que tenemos que construir nuestro país. Somos nosotros marfileños que tenemos que saber exactamente lo que está bien para nosotros y lo que no lo está. Así que con este optimismo, creo yo que podemos andar hacia una luz nueva, con el apoyo de amigos, amigos como España, por ejemplo. Y nuestro lema ahora es el siguiente: con España vamos a construir Costa de Marfil. Estamos esperando a los españoles, los hombres de negocios, los inversores, los políticos, las ONG, que todos ellos vengan en Costa de Marfil para la reconstrucción del país después de la crisis. Es lo que podemos decir hasta ese momento.
Mira, Julio.
Nos podría decir que el Costa de Marfil ha sido famosa por la violencia y la inseguridad, y estás invitando a hombres de negocios, a ONGs, a trabajar allí, pero ¿qué nivel de seguridad ahora tiene Costa de Marfil?
Ese problema de seguridad no pertenece solamente a Costa de Marfil. Hay bastantes países que pasaron por luchas, por guerras. Israel, por ejemplo, con los palestinos, hay problema, pero los inversores van aquí para investir. Hay bastantes países africanos, pero no está bueno de citar los nombres. Lo que sí podríamos decir es que hay la seguridad en Costa de Marfil para que la empresa o el hombre de negocio que quiere venir en Costa de Marfil puede instalarse con el apoyo del gobierno para desarrollar su actividad, sus actividades económicas. Así que ese problema de seguridad ahora mismo no vale. Desde hace 2 años no vale. Fíjese, señor. Al principio de la situación, Francia, con Chirac, pidió a sus ciudadanos que vayan de Costa de Marfil con un avión Air France 340. Se fueron. Ahora todos ellos se encuentran en Costa de Marfil. Y lo que tenéis que saber es que durante esta situación, España se quedó con los marfileños. Es muy importante decirlo. España se quedó con los marfileños, ayudándoles a resolver esa crisis, ayudándoles a tener confianza en sí mismos. Y ahora creemos que para la reconstrucción del país, nosotros estamos diciendo a los españoles: no tengan miedo. Su seguridad está ya asegurada, asumida, que vengan en Costa de Marfil para investir, para construir, para andar de nuevo con los marfileños. Así que ese problema de seguridad ahora no es un problema realmente, porque son muchos los que ahora mismo están llegando en Costa de Marfil para investir.
Y ahí ha habido un proceso de reconciliación entre las diferentes facciones en Costa de Marfil, porque después de violencia, de guerra, de muerte, siempre hay una división en la población. ¿Hay un movimiento de reconciliación para que haya una unidad en todo el país?
Es lo que estoy diciendo a través de los acuerdos de Ouagadougou. A partir de los acuerdos de Ouagadougou, el país se está puesto en marcha hacia la unidad, porque anteriormente a estos acuerdos el país era dividido. Hay zona que no se puede cruzar. Mira, ahora esta zona no existe ahora, así que los marfileños del norte pueden pasar al sur, los de este pueden pasar al oeste, los del oeste, del oeste pueden pasar al este. Y la administración del país está ahora en todo el país. Porque anteriormente, toda la administración regresó a la parte sur, que está en seguridad. Ahora mismo, la administración está, ¿cómo se dice esto?
Está desplegada.
Desplegada en todo el territorio. Es muy importante saberlo. Y los políticos ellos mismos están viajando del este al oeste, del sur al norte, para hablar de política, para hacer campañas, para las elecciones que están llegando. Así que ese problema de unidad del país ya está hecho. Es normal que no está tan fuerte como nosotros lo quisiéramos, pero está dándose paso a paso. Y creo que hasta final de este mes, las cosas pasarán mejor, permitiendo a los políticos de hacer política, hacer campaña. ¿Cómo se dice? ¿Campaña, no?
Sí, hacer campaña.
Campañas para que el que gana, gane, y que el que ha sido elegido presidente, que goberne, y que el que ha sido el que ha perdido la elección, que se quede en la oposición y esperando que su turno llegue, para que de nuevo nos vamos a hacer campaña para las nuevas elecciones. Así que ese problema de la unión del país ya hecho, porque realmente no hubo fractura. Son nada más que las prensas europeas que han puesto ese problema de xenofobia y religiones entre marfileños. Realmente no existe.
Pero hubo una ruptura en el país donde la gente no podía viajar libremente.
¡Viajan! La gente viaja normalmente. Eso también son las informaciones falsas que Radio France Internacional está dando, sobre todo ella, dando a Europa. Pero las personas viajan. Los de sur, antes de los acuerdos, antes de cruzar la zona, pagan dinero. Pero ahora no. Ahora pasan directamente sin problema.
¿Y los partidos políticos tienen representación en todo nivel nacional o hay una división étnica?
Sobre todo el país. Nosotros no tenemos problema en casa en cosa de marfil. Mira, los del norte se casan con los del sur. Y los del este se casan también con los del oeste. Y los musulmanes a veces se casan con cristianos. Y podríais ver vosotros cuando vayáis en Costa de Marfil que cerca de un mosquito se encuentra una iglesia. Y no habrá nunca hubo problema. Nada más que una manera de exponer nuestro problema para dar la impresión de que en Costa de Marfil hay fuego, que los marfileños no se entienden todo esto, pero es falso. Ahora todo el mundo está viendo claramente que no había problema de religión en Costa de Marfil, no había problema de personas del norte contra el oeste y del este contra el oeste. No hay problema de esta manera.
Entonces, el origen de todos los problemas desde el 2002 fue... ¿Cuál fue el origen?
Nada más que una persona que se llama señor Ouattara, que quisiera ser presidente y que dijo: yo me atacan porque soy musulmán. Pero es falso. Falso. Ahora mismo ese señor Ouattara se está dando cuenta de que el papel que jugó no es un papel correcto. Sé que realmente no tenemos problema de religión en Costa de Marfil. No tenemos problema de extranjeros en Costa de Marfil. Somos el país que recibe 30% de extranjeros en nuestro territorio. Somos 20 millones de habitantes. 30% de extranjeros, mira. 5 millones pico. de extranjeros. ¿Quién? ¿Qué país lo tiene en el mundo? Costa de Marfil es el primer país teniendo una población de extranjeros muy fuerte como esto. Así que todo ese problema, todo el mundo está, se está dando cuenta de que ha sido falsa. Informaciones falsas. ¿Quién nos retrasó 17 años sobre el porvenir de ese país? Es una pena, pero la realidad es eso.
Hay gente que dice que el tiempo que se ha dado para registrarse, para votar, no es suficiente y que realmente no va a llegar a todo el mundo.
Es por eso que el gobierno mismo está diciendo, mira, vamos para las inscripciones. En caso de que todo el mundo no ha podido inscribirse, podemos retrasar un poquito la fecha para que todos los lumafeños vayan a elegir el nuevo presidente. Así que en ese sentido también, los que firman los acuerdos dicen, mira, somos cuatro para elegir, para definir esta fecha de 30 de noviembre. Si dentro de unos días no es posible que nos reunimos de nuevo para fijar una nueva fecha. Eso es posible. Pero lo que es importante es que todos los marfileños y todas las marfileñas se registren para tener la tarjeta de elector y la tarjeta de identidad. Eso es muy importante. Cuando todo el mundo tenga su nombre con el foto en la lista, lo cual será lista para la elección, con observadores extranjeros podemos hacer una elección muy buena.
¿Nos puede contar así cuáles son los partidos principales que se presenta a la elección?
Hay de momento cuatro que son muy importantes, ¿no? El FPI, que es el presidente donde viene el presidente, el partido donde viene el presidente. Y hay el PDCI, que es el anciano partido. Hay el partido RDR, que es el partido del señor Ouattara. ¿Y hay qué más?
¿Otra parte? UDPCI.
UDPCI,
que es Unión de Desarrollo y de Pueblo.
Hace un partido que está nacido no hay tantos años, pero son los principales.
¿Y hay alguna, la diferencia ideológica entre ellos? ¿Hay?
FPI es de izquierda. PDCI es de la derecha. RDR también es de la derecha y UDPCI también es de la derecha.
Yo creo que nos hemos olvidado el PIT.
El PIT que está también de la izquierda, un poquito comunista, pero sí. Como el comunismo no existe casi, sí. Es un poquito así. Pero digamos que RDR, aunque sea un partido de la derecha, es un poquito liberal. El partido del señor Ouattara es un poquito liberal. Pero la esquina son partidos de la derecha, los tres, y hay dos nada más que son de la izquierda.
¿Y hay un sentido de quién va a ganar las elecciones? O...
Para mí, el FPI, el partido de Senu Gbagbo, Laurent, que se ha ya comportado muy bien en el terreno, y porque el señor Gbagbo también jugó muy bien el papel, porque cuando eclató la crisis, él que se encontraba en Italia de visita oficial, regresó en país y desde allá luchó hasta ahora para que llegue la paz. Y una persona quien ha trabajado así, que ha mostrado cómo es un patriótico, hombre, los marfileños no pueden olvidar. Y creemos que los que han sido maleados por las fuerzas exteriores, a ellos también los marfileños tienen que pagar lo que ellos han hecho. Así que para nosotros, sin ser, ¿cómo dice esto? Sin ser, es el que apoya sin reflexionar al partido del señor presidente Laurent Gbagbo, yo creo, normalmente, obviamente que es su partido que va a ganar las futuras elecciones.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta primera entrevista con Paul Ambojale Ayoman, embajador de Costa de Marfil, y que amablemente además nos le hemos invitado a continuar con nosotros la próxima semana para seguir hablando sobre todo de aspectos económicos, y amablemente ha cedido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hablamos aquí en Africanía.
Gracias.
Ya en el tiempo que nos queda vamos a ir con algunas actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y empezamos por las que organizamos aquí en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. El próximo día 21 de octubre y tardaba porque estaba mirando la hora, pero alguien se ha olvidado de ponerla. El próximo día 21 de octubre debe ser sobre las 6 o 7, presentación del libro Los flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias, Madrid. Participarán Antonio Marquina, catedrático de seguridad, Margarita Ruiz Ramos, ingeniera agrónoma, Clemente Gallardo Andrés, ingeniero físico, Gloria Inés Ospina, historiadora y geógrafo, Gustavo Díaz, investigador UNISCID, y moderador José Julio Martín Sacristán Núñez, el director general de la Fundación Sur. Como digo, el próximo día 21 de octubre en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Más información en el 91-544-1818. Y en el Teatro Plaza de las Artes de Madrid, El asesino eventual, en la calle Peña de Francia número 13. El próximo 22 de octubre a las 8 y cuarto, El asesino eventual. Décimo primera jornada de encuentro Universidad, Agentes Sociales, Familia e Inmigración en Madrid, el 25 de octubre en la calle Alberto Aguilera. Segundo encuentro internacional Universidades con África, que tendrá lugar en Maputo, capital de Mozambique, entre el 27 y 30 de octubre. Y bueno, pues cierto que a veces hay mayores actividades que suceden en Madrid, os pido que nos hagáis llegar todas aquellas actividades que tengáis en vuestras ciudades, en vuestras regiones, en vuestras instituciones. Actividades relacionadas con África, por supuesto. Y las podéis enviar a portal@africafundacion.org. A ver, lo vuelvo a decir, portal@africafundacion.org. Y es que es verdad, nos estamos dando cuenta que muchas actividades tienen lugar en Madrid, y cierto es que la mayoría, ya que escucháis Africanía, estáis fuera de Madrid. O nosotros estamos fuera de las ciudades. Bueno, voy a pararme porque si no me voy a meter en un berenjenal. Muy lejos de cualquiera de nosotros herir ninguna susceptibilidad. Y hasta aquí hemos llegado en este tiempo de África, en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. agradecer vuestra compañía, que hayáis paseado hasta aquí, agradecer que también lo haya hecho con nosotros el nuevo embajador de Costa de Marfil en España. Y también agradecer su disposición a seguir hablando con nosotros. Esta vez, la próxima semana, ya entraremos de lleno en materia económica. Como nos va a contar el propio embajador, una oportunidad, una invitación a los españoles a participar, a cooperar en la economía de Costa de Marfil. Muchísimas gracias a los departamentos técnicos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por pasear junto a todos nosotros aquí en las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gattambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gattambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.